Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 15 de agosto del año 2018. Pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo muy importante, un nuevo ciclo de estudio bíblico, que va a ser sobre el Evangelio según Juan. Vamos a analizar capítulo por capítulo, verso por verso, y luego al final de cada escuela voy a hacer una serie de preguntas relacionadas con el capítulo que hemos estudiado, y ya cuando podáis, los hermanos, pues dais las respuestas. Así que vamos a comenzar ya por el capítulo 1 del Evangelio de Juan. La versión que voy a utilizar es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, esta traducción que yo escribí, que cualquiera se la puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Mi amada es la que va a colaborar leyendo los textos.
La buena noticia según San Juan. El Verbo hecho carne. Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Poderoso, y el Verbo era poderoso. Este era el principio con el Poderoso. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Gracias por la lectura. Bien, vamos a analizar los cinco primeros versos que ha leído Juan capítulo 1 versos 1 al 5. Comienza diciendo Juan, en el principio era el Verbo. Fijaos lo que dice, en el principio. ¿A qué principio se estaba refiriendo Juan? Pues al principio de la creación, como viene en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pues antes de que Dios creara los cielos y la tierra, fijaos lo que dice. Era el Verbo, ya existía el Verbo. Luego vamos a ver quién es este Verbo. Pero fijaos que no dice, en el principio fue creado el Verbo. Tampoco dice, en el principio Dios engendró el Verbo, no. Sino que en el principio ya era el Verbo. Aquellos que enseñan que este Verbo de Dios fue engendrado por Dios, le dio la vida, que eso es lo que significa engendrar, antes del principio, pues están mintiendo. El Verbo de Dios nunca fue creado, nunca fue engendrado tampoco, porque dice que ya existía en el principio. Y dice luego, y el Verbo estaba con el Poderoso. Recordad, estamos leyendo la versión de esta traducción que yo hice del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. El Poderoso se refiere a Dios, que eso es lo que significa poderoso, significa Dios significa poderoso. Fijaos cómo lo he traducido. Dice que el Verbo, este Verbo, que luego vamos a ver quién es, estaba con el Dios, con el Poderoso. Esta es la correcta traducción. Hay muchas versiones, como por ejemplo la Reina Valera, que lo han vertido de la siguiente manera. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Lo que han hecho los traductores de esa mala versión es borrar, omitir el artículo el, que se encuentra en todos los manuscritos griegos de este pasaje de Juan 1:1. Joteos, joteos en griego. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios, joteos, con el Poderoso. Ahí lo tenéis, el Verbo, este Verbo estaba con el Dios, con el Poderoso. El Poderoso, ¿a quién se está refiriendo cuando habla aquí de el Dios, el Poderoso, a quién se refiere? ¿A qué Dios? Pues al Padre. Fijaos que el Verbo estaba con el Padre, estaba con él. Está mencionando a dos, al Verbo y al Padre, el Dios. Son dos, no está hablando de ningún falso Dios trino, no menciona a tres personas divinas por ninguna parte, tampoco menciona a un solo Dios, sino que menciona a dos. El Verbo estaba con el Dios, con el Poderoso, y luego dice, y el Verbo era poderoso. Fijaos que el texto griego no dice el Verbo era el Dios. Joteos, no. Dice, y el Verbo era Dios. Es decir, Juan 1:1, fijaos que está haciendo una clara diferencia entre el Dios, es decir, el Poderoso, y Dios, es decir, Poderoso. El verbo era poderoso. ¿Qué significa que el verbo era poderoso? Pues que el verbo era un Dios. No el Dios, sino un Dios. La traducción de "y el verbo era un Dios" es correcta. Se puede traducir "el verbo era Dios" o "el verbo era un Dios". Es exactamente lo mismo. El caso es que está haciendo una clara diferencia. Fijaos, Juan 1.1, el texto griego hace una diferencia entre el Dios, que es el Padre, y Dios, que es el verbo. Luego veremos, repito, quién es este verbo. Esta persona divina que he llamado el verbo, recordad, estaba con el poderoso, con el Padre. Y además era divino, era poderoso este verbo. Este era en el principio con el poderoso. Me lo vuelvo a repetir, ya en el principio existía con el Padre, con el Dios. Este pasaje hay que leerlo a la luz de las palabras de Jesús que se encuentran en Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. ¿Queda claro? Entonces este verbo de Dios estaba con el Dios Padre, con el poderoso, con el Dios Supremo. Fijaos que es el Dios Supremo porque se le pone el artículo, se le da el artículo el poderoso, joteos en griego. Recordad que joteos no es el verbo, no es el verbo, son dos. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, es decir, por medio del verbo. Fijaos lo que dice. Los cielos y la tierra fueron creados por medio del verbo, él fue el mediador. Otras versiones bíblicas dicen todas las cosas por él fueron hechas, pero la traducción correcta es por medio, el verbo es el mediador. Es quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Él fue quien hizo con sus manos los cielos y la tierra. Pero el origen de todas las cosas, fijaos, fue el poderoso, el Padre. De él proceden todas las cosas. Y sigue diciendo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin el verbo, si no hubiera sido por medio del verbo, pues no existirían los cielos y la tierra. Porque él fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Y sigue diciendo, en él estaba la vida, es decir, en el verbo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida estaba en el verbo, en este personaje, en esta persona divina, que es el verbo, él era la vida, o en él estaba la vida, o él era la vida, que es lo mismo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra esta luz, contra esta vida, que es el verbo. Ahora mi amada va a leer de los versos 6 al 13. Adelante.
Juan capítulo 1, versos 6 al 13. Hubo un hombre enviado por el poderoso, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Poderoso, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Poderoso. Juan capítulo 1, verso 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su resplandor de unigénito del Padre, lleno de favor inmerecido y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y favor inmerecido sobre favor inmerecido. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, Pero el favor inmerecido del Poderoso y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Al Poderoso nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es poderoso, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 1, verso 19 al 28. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del amo, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Gracias por la lectura. Fijaos, ahora aquí Juan comienza hablando ¿de quién? De Juan el Bautizador. Hubo un hombre enviado por el Poderoso, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Fijaos lo que dice aquí. Para que diese testimonio de la luz. ¿De quién dio testimonio Juan? De Jesús. Él dio testimonio de Jesús. Preparó el camino de Jesús. Por lo tanto, esta luz mencionada aquí en Juan, capítulo 1, verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se está refiriendo? A una persona, a un ser divino, ya que Juan dio testimonio de la luz, y esta luz era Jesús, aquel que dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sigue diciendo: a fin de que todos creyesen por él, por medio de Juan el Bautizador, creyeran en Jesús. No era él la luz, Juan el Bautizador no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o vino a este mundo, también se puede traducir. Fijaos que se está refiriendo al verbo como la luz. Es esta luz de Dios el que vino al mundo, en la persona de Jesús. En el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho. Fijaos, sigue hablando de la luz, de Cristo, que es la luz del mundo, el verbo de Dios. Dice que en el mundo estaba, y el mundo por medio de él fue hecho. Por medio de Cristo, del verbo de Dios, fue hecho el mundo. Refiriéndose al universo. Aquí cuando habla del mundo, se refiere al universo, a los cielos y la tierra. Fue hecho por medio del Señor Jesús. Él no es el origen de todas las cosas, porque quien decidió crear los cielos y la tierra fue el Padre, Él fue el mediador, Él fue el que ejecutó esa obra creadora. Él es el segundo creador. Pero el mundo no le conoció. Efectivamente, el mundo no conoció a Cristo, solamente unos pocos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aquí cuando habla de los suyos se refiere al pueblo de Israel. En general, el pueblo de Israel no le recibió a Jesús, le rechazaron. Solamente los escogidos por Dios son los que recibieron a Cristo. Como dice el verso 12, y voy a leer, mas a todos los que le recibieron, a los que recibieron a este verbo de Dios, a esta luz del mundo que es Jesús, a los que confían en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el pueblo de Israel en general rechazó al Hijo de Dios, al verbo de Dios, y solamente aquellos que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen quién es Jesús, este verbo divino, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios, hijos del poderoso. Estos son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús, que creen quién es Jesús, este verbo divino, aquellos que rechazan al Señor Jesús como el verbo divino, como este segundo Dios eterno que ya existía en el principio, aquellos que rechazan esto, pues sencillamente están rechazando a Jesús, están rehusando creer en Jesús y por consiguiente no son hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son los que han recibido a este Señor Jesús, confían en Él, confían que Él es el verbo eterno de Dios, este verbo divino, los cuales, verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Poderoso. Nosotros estamos siendo engendrados por el Poderoso. El Poderoso nos dio la vida. Nos dio la vida espiritual, estando muertos como estábamos en nuestros delitos y pecados en el momento que creímos en Jesús, pues Dios nos dio la vida. Estamos siendo engendrados por Dios. Hemos sido engendrados por Dios, que eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Nos ha dado esta vida espiritual, esta vida eterna que vamos a heredar en el siglo venidero. Y mira lo que dice ahora el verso 14, porque es muy importante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, este verbo divino, porque el verbo es Dios, es un ser poderoso, se hizo carne. Es decir, se hizo hombre. Esto nos está hablando de esta encarnación del verbo de Dios, este verbo divino. Este segundo Dios se hizo hombre. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su resplandor de unigénito del Padre. Aquí cuando dice que vimos su resplandor del unigénito del Padre se refiere a su luz, a su resplandor. Y efectivamente, Jesús en el monte de la transfiguración se cambió. Dice que sus vestiduras resplandecían como la nieve. Aparecieron también Moisés y Elías hablando con él. Por eso es que dice el apóstol Juan, y vimos su resplandor de unigénito del Padre. Aquí cuando dice unigénito del Padre, se refiere al único engendrado. Es un hijo único, el hijo único que Dios engendró en el vientre de una mujer. Aquí en Juan capítulo 1 no dice por ninguna parte que Dios engendró a su hijo en el cielo antes de la creación. No, se le llama unigénito del Padre porque fue el único al cual Dios el Padre engendró en el vientre de una mujer. Como dice Mateo 1.20, lo dice bien clarito, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. El Señor Jesús fue engendrado por el Dios Padre cuando vino a la tierra, cuando este verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros, fue engendrado en el vientre de María. La Biblia en ninguna parte habla de un engendramiento de Cristo en el cielo antes de todos los siglos, o en la eternidad, como dicen algunos herejes e hijos del diablo, arrianos, que han caído en esta apostasía, que enseñan esa doctrina de demonios, que Dios lo engendró en la eternidad, o que Dios lo engendró antes de todos los siglos. Eso es una burda mentira de Satanás, ya que no lo enseña la Biblia por ninguna parte. El engendramiento que habla aquí es cuando el verbo se hizo carne, como dice el verso 14, y habitó entre nosotros. Y el verbo, este verbo divino, este Dios, este segundo Dios, se hizo carne cuando fue engendrado en el vientre de María, no en el cielo antes de todos los siglos, sino en el vientre de María. Lleno de favor inmerecido y de verdad, o lleno de gracia y de verdad, efectivamente. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Por eso dice que estaba lleno de gracia, lleno de favor inmerecido y de verdad. Porque Cristo Jesús, este verbo divino, hecho carne, manifestado en carne, era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y Juan dio testimonio de él, dice, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Fijaos lo que dijo Juan el Bautizador, era antes que mí, antes de mí. Lo está diciendo bien claro, que ya el Señor Jesucristo existía antes de que viniera Juan el Bautizador. Antes de que existiera Juan, él ya existía. Lo dice el propio Juan. Él viene, dice, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Antes de que Juan el Bautizador existiera, ya existía el Señor Jesús. Porque él ha existido desde siempre, ya en el principio el verbo, como dice Juan 1:1, ya existía. Dios nunca lo creó, ni lo engendró en el cielo. Si el verbo de Dios, que es Cristo Jesús, hubiera sido creado por Dios, pues lo que diría Juan 1:1 es, en el principio Dios creó el verbo, o en el principio Dios engendró el verbo, pero eso no es lo que dice, dice, en el principio era el verbo, ya existía el verbo. Y fue engendrado cuando este verbo se hace carne y habita entre nosotros. Cuando se hace carne en el vientre de María. Y luego dice el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y favor inmerecido sobre favor inmerecido. Efectivamente, de su plenitud participamos todos, de esa gracia del Señor Jesucristo, de ese favor inmerecido, porque la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, no por las obras de la ley, sino por su gracia, porque la gracia vino por medio de Jesús, no por medio de la ley de Moisés, como vamos a ver ahora en el verso 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero el favor inmerecido del poderoso y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés no trajo la gracia y la verdad, no trajo el favor inmerecido ni la misericordia. La ley de Moisés, en la ley de Dios dada por medio de Moisés en el Sinaí, no se manifiesta la misericordia de Dios de ninguna manera. La ley fue dada para darnos el conocimiento del pecado, pero no para salvarnos, no para justificarnos, no para darnos la vida. La ley de Dios, la santa ley de Dios, no puede dar la vida eterna absolutamente a nadie. Lo único que hace la ley de Moisés es condenarnos, nos condena a muerte. Es un ministerio de muerte, no es un ministerio de vida, como dijo el apóstol Pablo. Solamente por medio de Jesús podemos tener la vida eterna. Como dijo Jesús a los fariseos, a estos judíos, y no queréis venir a mí para tener vida. A mí, a Jesús. Ellos creían que la vida se adquiría por medio de la Torá, por medio de la ley de Moisés. Y eso es falso, eso es mentira. La ley de Moisés no puede darnos la salvación, porque en ella no se manifiesta ni la misericordia ni la verdad. La misericordia y la verdad, la gracia y la verdad vino solamente a través de Jesús. Como dice bien clarito este verso 17. Y ahora vamos a comentar el 18 porque es muy importante. Dice, al poderoso nadie le vio jamás, o a Dios, como dicen otras versiones, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es poderoso, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otras versiones dicen, a Dios nadie le vio jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fijaos que aquí una vez más se está mencionando a los dos dioses. Al poderoso, al Dios invisible, ningún ser humano en el pasado le vio al Dios Padre, el Dios que descendía a la tierra y se apareció a los seres humanos, este Señor Yahvé que se apareció a Adán y Eva, Abraham en el encinar de Manré, como leemos ahí en Génesis 18, a Moisés, que hablaba con el cara a cara. ¿Quién era este Señor Yahvé? Pues no era el Dios Padre, porque aquí dice bien claro que a Dios nadie le vio jamás. Era el segundo Dios, el segundo Señor Yahvé, que era el Señor Jesucristo, el Dios unigénito, este Hijo unigénito, el Dios unigénito, que es Dios, lo dice aquí, que es poderoso, es Dios. Se le llama unigénito porque, repito, esto ya lo dije anteriormente, es el único ser humano que fue engendrado por Dios en el vientre de María. Eso es lo que significa unigénito, el único engendrado. no en el cielo, antes de todos los siglos, sino que fue engendrado, como he dicho, en el vientre de María, como dice Mateo 1.20. Lo que tienes engendrado del Espíritu Santo es. Que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué dijo Juan que está a tiempo presente en el seno del Padre? Pues muy sencillo, porque cuando Juan escribió este evangelio, ya Cristo hacía años que había ascendido al cielo y está en el seno del Padre, está con el Padre celestial. Igual que el apóstol Juan en la última cena estaba recostado en el seno de Jesús, por de igual manera el Señor Jesucristo ahora actualmente está en el cielo, está con el Padre, juntamente con el Padre, en el seno del Padre. Por eso os fijaos que está hablando en tiempo presente, que está tiempo presente en el seno del Padre. Cuando Juan escribe este evangelio, ya Cristo hacía años que había resucitado y ascendido al cielo y se había sentado a la diestra de Dios. Por eso dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, fijaos, Jesús nos dio a conocer al Padre celestial, no a un falso Dios trino, como enseña la Iglesia Católica y las falsas iglesias evangélicas, hijas de la gran ramera de Roma, no, sino que Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial. Él nunca nos dio a conocer a un Dios trino falso, sino que nos dio a conocer a un Dios supremo, supremo, que es el Padre celestial, el Dios, Joteos en griego. Nos lo reveló, nos dio a conocer a este Dios, para que por medio de este conocimiento de los dos dioses, del Padre y el Hijo, podamos recibir la vida eterna, porque en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en Juan 17:3. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, es un Dios único verdadero, porque es el Dios supremo, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si queremos tener la vida eterna, tenemos que tener este conocimiento correcto de los dos dioses, de estas dos personas divinas, que son el Padre, el Dios supremo, y el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios, que es Jesús. Si usted se quiere salvar, quiere tener la vida eterna, no tiene que creer en ningún falso Dios trino, sino creer en estas dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Hijo nos dio a conocer al Dios supremo, que es el Padre celestial. Y el Padre celestial fue quien envió a su Hijo a la tierra. Este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como hemos visto en Juan 1.14. Fíjate lo que dice el apóstol Juan, verso 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Esto es lo que dijo Juan el Bautizador, que él no era el Mesías, porque había algunos que creían e intuían que Juan podía ser el Mesías profetizado, pero Juan dijo bien claro que no, él no era el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, tampoco era el profeta Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del amo, o sea, del Señor. Como dijo el profeta Isaías, ella profetizó. Fijaos que en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, se dice que vendría este profeta preparando el camino de Yahvé, dice el libro de Isaías. Y Juan el Bautizador preparó el camino de Jesucristo. Prueba irrefutable de que este señor lleve mencionado en el libro del profeta Isaías se refiere a Jesús. Porque esta profecía la cumplió este profeta, es decir, Juan el Bautizador, cuando preparó el camino del Señor Jesús, de este señor lleve. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El bautismo de Juan era un bautismo, como sabéis, de arrepentimiento. Era un bautismo en agua, pero de arrepentimiento, para que la gente se arrepintieran. No era un bautismo para el perdón de los pecados. Solamente el bautismo cristiano en el nombre de Jesucristo es para el perdón de los pecados. Los pecados de aquellos que iban a Juan para que fueran bautizados en el Jordán no eran perdonados. Sencillamente era un bautismo de arrepentimiento. Sencillamente lo que hizo Juan el Bautizador es preparar el camino para que el propio Jesús, el Cordero de Dios, les perdonara los pecados. Y sigue diciendo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Jesús ya existía antes de Juan. Aquí nos está hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces recordad, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, no era un bautismo para el perdón de los pecados. Solamente el bautismo en el nombre de Jesucristo, como leemos en Hechos 2:38, recordad las palabras del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ese sí es el bautismo para el perdón de los pecados, pero el bautismo de Juan era solamente un bautismo de arrepentimiento. La gente reconocía sus pecados e iban a Juan, pero sus pecados no eran perdonados, porque solamente Cristo podía perdonar los pecados. Bueno, pregunta aquí mi amada que por qué algunos pensaban que era Elías, que era el profeta Elías. Porque hay una profecía donde se dice que tendría que venir el profeta Elías, que vendría Elías antes de la segunda venida de Cristo. Y este Elías que habría de venir con el espíritu de Elías era Juan el Bautizador. Entonces muchos creían erróneamente que era el mismísimo profeta Elías reencarnado el que se tendría que manifestar, que tendría que venir.
Juan capítulo 1 verso 29 al 34. El Cordero del Poderoso. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero del Poderoso, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo, vi la energía del Poderoso que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender la energía del Poderoso y que permanece sobre él, este es el que bautiza con la energía del Poderoso. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo del Poderoso.
Gracias por la lectura. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero del Poderoso, que quita el pecado del mundo. Fijaos lo que dijo Juan. Que Cristo es el que quita el pecado del mundo. El bautismo de Juan no podía quitar el pecado. Es decir, no podía borrar, no podía perdonar los pecados. Solamente Jesús podía quitar el pecado del mundo. Que esto no significa que todos los pecados de todos los seres humanos que viven en el mundo sean quitados por Cristo. No, va a haber muchísima gente que se va a condenar al lago de fuego. Aquí cuando dice que quita el pecado del mundo es que sencillamente Jesucristo tiene el poder de poder quitar el pecado de todo el mundo, pero de todo el mundo, de toda la gente que se arrepienta y vayan a Jesús y crean en Jesús. Entonces sus pecados, cuando son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, son perdonados. Pero esto de ninguna manera significa que todo el mundo se vaya a salvar. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Fijaos, lo vuelve a repetir Juan el Bautizador. El cual es antes de mí, ya lo ha dicho varias veces. Está diciendo bien claro que Jesús ya preexistía antes de Juan. es antes que él existía, el Señor de Jesucristo, antes que Juan existiera, ya existía el Verbo de Dios que es Cristo. Y esto lo reconoce aquí Juan el Bautizado. Porque era primero que yo. Fijaos que ya lo ha dicho varias veces Juan. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi la energía del Poderoso, es decir, el Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Aquí nos está diciendo, fijaos, que el Espíritu Santo sea una paloma, como enseña la Iglesia Católica. Muchos creen que el Espíritu Santo es una palomita, ¿no? Dice que se manifestó este poder de Dios como paloma, no que fuera una paloma, sino como paloma, en forma de paloma, así es como se manifestó. Y descendió cuando Jesús fue bautizado. Y permaneció sobre él. Esta figura, en forma de paloma, permaneció sobre Jesús. Y sigue diciendo Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, refiriéndose al Dios Padre, sobre quien veas descender la energía del Poderoso, es decir, el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con la energía del Poderoso. El propio Dios Padre le dijo a Juan, el Bautizador, que cuando viera esto, cuando viera este fenómeno de manifestarse el poder de Dios en forma de paloma, como una paloma, encima de Jesús, significa que él era el Mesías, él era el escogido. Y aquel que bautizaría con el Espíritu de Dios. Jesucristo también bautiza con el Espíritu de Dios, con la energía del Poderoso, porque esto es lo que se conoce como el bautismo en el Espíritu Santo, que ocurre cuando creemos en Jesús. Y el Señor Jesús nos bautiza con su Espíritu, nos sumerge en su energía, en su Espíritu, y de esta manera nos une a su cuerpo, que es la Iglesia. Eso es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo y no la patraña que enseñan estas sectas diabólicas llamadas pentecostales, que creen que el bautismo en el Espíritu Santo es volverse como una cabra de loco, ponerse a gritar, a hacer el payaso y a proferir una serie de expresiones que no tienen que ver nada con el verdadero don de lenguas. Eso no tiene que ver nada con el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Juan el Bautizador, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo del Poderoso. Juan le vio y lo dijo, que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Poderoso, ya que el poder de Dios se manifestó en él y reposó sobre él, permaneció sobre él cuando fue bautizado en el río Jordán. Vamos a seguir leyendo.
Juan capítulo 1, verso 35 al 42. Los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí dijo, he aquí el Cordero del Poderoso. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
Muy bien, gracias por la lectura. Sigue diciendo Juan. El siguiente día, aquí está hablando evidentemente Juan el evangelista, el que está escribiendo. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautizador, y dos de sus discípulos. Eran discípulos de Juan el Bautizador. Todavía no eran discípulos de Jesús. Seguían a Juan el Bautizador. Habían sido bautizados con ese bautismo de arrepentimiento. Y mirando a Jesús, que estaba por allí, dijo: he aquí el Cordero del Poderoso. Juan el Bautizador, señalando a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué le llamó Juan a Jesús el Cordero de Dios? He aquí el Cordero de Dios. Porque él sabía perfectamente que el Mesías era el profetizado, por ejemplo en Isaías 53, que habría de venir para morir por los pecados e iniquidades de la nación de Israel. Era este Mesías sufriente, este Cordero de Dios, que sería sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahí, a partir de entonces, comenzaron estos dos discípulos a seguir a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Fijaos cómo entre ellos él reconoció que Jesús era el Mesías, que habían hallado al Mesías, se lo dice al hermano y lo lleva a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Simón Pedro, fijaos cómo Jesús le cambió el nombre. Será llamado Cefas. Cefas en arameo es Cefas, que traducido al español significa Pedro. Y Pedro significa piedra. Le cambió el nombre. Cuando fue a Jesús pues le conocía muy bien a Cefas, a Pedro, y le dijo que se iba a llamar Pedro. A partir de entonces, piedra. Por la firmeza de su fe, de su futura confesión de fe que hizo el apóstol Pedro ahí en Mateo 16-18. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que Jesús le respondió diciendo: te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca, sobre el objeto de la confesión de Pedro, que era el Señor Jesús. Él es la roca, Cristo es la roca, y sobre esta roca grande, sobre la cual se edifica la iglesia. No sobre el apóstol Pedro, porque Pedro significa cefa, significa piedra pequeña, pero que hay que diferenciar de la Petra, de esa gran roca sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo. Y esta roca, el fundamento de la iglesia, es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:11. Bien, vamos a seguir leyendo.
Juan capítulo 1, verso 43 al 51. Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo del Poderoso, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿confíes? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los mensajeros del Poderoso que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre».
Gracias por la lectura. Dice, el siguiente día, dice el texto, quiso Jesús ir a Galilea. Galilea estaba al norte, al norte de Tierra Santa, al norte de Judea, de Samaria, pues ahí estaba Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Fijaos que es Jesús quien llama. Jesús es quien llama a los suyos. Dios es quien escoge, quien llama a los suyos. No somos nosotros los que decidimos seguir a Jesús, sino que es Cristo el que nos llama. Si Él no nos llama, entonces nosotros no podríamos seguir a Jesús. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Fijaos dos cositas. Aquí cuando dice aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, así como los profetas, se refiere al Mesías, a este prometido, a este enviado, a este Mesías, es a quien se está refiriendo. Y luego dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los primeros discípulos de Jesús, es decir, los primeros cristianos, sabían perfectamente que Jesús era el hijo biológico de José de Nazaret, es decir, el esposo de María. El hijo de José, lo dice bien clarito. Aquellos que niegan que Jesús es el hijo biológico de José, el esposo de María, realmente no creen en la Sagrada Escritura, sino que han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. La Escritura dice bien claro que Jesús era el hijo de José. Tenía un padre celestial, Jesús, que es el Padre, el Dios Padre, y tenía también un padre humano que era José, el descendiente del rey David. Por eso es que Jesús es el hijo de David, por eso es que Jesús puede ser el Mesías, el verdadero Mesías, porque es el descendiente biológico del rey David, a través de José, porque era José el descendiente del rey David. Si Jesús no hubiera sido el hijo biológico de José, entonces Jesús no sería el Mesías verdadero, sino que sería un falso Mesías, que en realidad es lo que creen muchos, aquellos que niegan que Jesús tenía un padre humano, que era José, pues en realidad no creen, están rechazando que Jesús sea el Mesías, el verdadero Mesías. Porque para ser el verdadero Mesías, tenía que ser el descendiente biológico del rey David. Y José era el descendiente del rey David. Y a través de José, de los genes de José, del esperma de José, nació Jesús. Lo único es que fue por el poder de Dios. María concibió por el poder de Dios, pero de los genes de José, no de esperma de Dios, de ninguna manera, sino que de forma milagrosa, sobrenatural, Dios trasladó estos genes de José, el descendiente del rey David, al vientre de María. Por eso es que Jesús es el hijo del hombre. Se le llama montones de veces el hijo del hombre, porque era el hijo de un hombre, que era José, el esposo de María. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Y esta era la creencia que tenían los primeros cristianos, que Jesús era el hijo de José. Aquí lo dice bien clarito, en el verso 45. El hijo de José de Nazaret, porque vivía en Nazaret. José y María vivían en Nazaret. Era la familia, vivían en Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Natanael tenía algunos prejuicios, respecto a Galilea, respecto a Nazaret. Le dijo Felipe, ven y ve, mira por ti mismo con tus ojos, ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús reconoció que Natanael era un verdadero israelita, era sincero. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ya tenía aquí mostrado Jesús un conocimiento sobrenatural, ya le vio el propio Jesús a Natanael cuando estaba debajo de la higuera, le vio. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, esta fue la reacción de Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, es decir, el Hijo del Poderoso, tú eres el Rey de Israel. Fijaos, reconoció que en Jesús había algo sobrenatural, reconoció que él era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, el Mesías. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿confías? Cosas mayores que estas verás. Aquí cuando dice Jesús cosas mayores se refiere a mayores portentos, a mayores milagros. En mayores milagros iba a haber Natanael, como de hecho así fue. Durante los 3 años y medio que duró el ministerio de Jesús, él hizo tremendos milagros, tremendos prodigios, y fueron vistos por Natanael y por el resto de los apóstoles. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los mensajeros del Poderoso que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí nos está hablando de ángeles, que eran los que servían a Jesús. Jesús cuando vivió aquí en la tierra fue servido y ayudado y protegido por ángeles. Por eso dice que descienden sobre el Hijo del Hombre. Por ejemplo, cuando Jesús fue llevado al desierto, fue tentado por Satanás, dice la Escritura que después de ser tentado fue servido por ángeles. Fueron los que le cuidaron y le sirvieron. Bien, pues hemos terminado ya el estudio del capítulo 1 de Juan. Ahora voy a hacer una serie de preguntas que luego cuando podáis ir vosotros contestándolas en audio. Y ya mañana entraremos al estudio del capítulo 2. Nos habla sobre las bodas de Caná, cuando Jesús purificó el templo de Jerusalén, cómo Jesús conoce a todos los hombres. Pues esto lo vamos a ver mañana. Voy a hacer ya unas preguntas, unas cuantas, y cuando podáis, pues las contestáis. Bien, primera pregunta. En el principio, ¿el verbo fue engendrado o el verbo ya existía? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿El verbo con quién estaba? En el principio, ¿con quién estaba el verbo? Tercera pregunta, ¿el verbo quién es? Cuarta pregunta, cuando dice Juan 1.14 y aquel verbo fue hecho carne, ¿qué es lo que significa? Quinta pregunta, creo. ¿De cuántos dioses habla Juan 1.18? Sexta pregunta, ¿qué significa la expresión el Hijo unigénito? Octava pregunta, ¿cuál era el bautismo de Juan? Séptima pregunta, ¿qué era el bautismo de Juan? Octava pregunta, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Octava pregunta, ¿a quién dijo Jesús que era un verdadero israelita? Octava pregunta, ¿a quién dijo Jesús que era un verdadero israelita? Bueno, ahí os he puesto otra lista de 15 preguntas, también son sencillas, que también las podéis responder. Podéis responder a las que os he formulado yo en audio, o también podéis responder a estas 15 preguntas por escrito, como vosotros queráis.
Un cordial saludo a los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Voy a responder a una pregunta formulada por el hermano Mario Alberto. Indica el hermano Mario, ¿podría por favor dar una breve explicación de la diferencia entre el henoteísmo y el politeísmo? El henoteísmo y el politeísmo son palabras que provienen del griego. El henoteísmo proviene de la palabra enos, que significa un, y de la palabra teos, que significa Dios. Entonces, la palabra henoteísmo hace referencia a la creencia de que hay varios dioses, pero solamente a uno es al que adora. Mientras que en el politeísmo, que proviene también del griego, proviene desde otras palabras, proviene de la palabra mucho y de la palabra teos, que significa Dios, dando a entender la creencia en que existen muchos dioses, múltiples dioses. Entonces, en el henoteísmo se refiere a un solo Dios, el cual es digno de adoración, sin negar la existencia de varios dioses. Mientras que el poli, la palabra poli, indica de la existencia de múltiples dioses, de muchos. Incluso en el politeísmo, antiguamente, los dioses se personificaban. Por ejemplo, anteriormente que se creía, por ejemplo, en el dios de la luna, en el dios del sol, todo se personificaba, el dios del agua. Entonces era creer en múltiples, en muchos dioses, y todo se personificaba. El caso del henoteísmo simplemente es reconocer la existencia de varios dioses, no de muchos, de algunos, de varios dioses, pero solamente adora a uno solo. Se adora a un solo Dios, a un único Dios. Porque solamente un solo Dios es el que tiene esa preeminencia y esa veneración. Mientras que en el politeísmo hay una personificación. Habla de múltiples, de muchos dioses. Pero no hace una distinción a quien veneran. En cambio, en el henoteísmo se venera a un solo Dios. Uno solo es el digno de adorar por su preeminencia y por ocupar ese lugar superior a los demás, haciendo referencia a una sola deidad. Por eso viene el henoteísmo de la palabra enos, de una sola deidad al cual se adora. Bueno, espero haber logrado responder a satisfacción tu pregunta, hermano Mario.
Amén, gracias y paz. Saludos para todos los hermanos de la escuela. Me alegra saludarlos. Hemos escuchado los audios y excelente. Todos vamos entendiendo cada vez más y más y más. Gracias a Dios. Saludos ahí al hermano Tito, la hermana Angélica. Que Dios les dé fuerza cada vez más para que nos sigan enseñando y puedan enseñar a mucha gente en el mundo entero.
Saludos, buenos días, gracia y paz, hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica.
Gracia y paz, hermano Tito.
Tenía una pregunta sobre una pequeña duda que tengo, a ver si me podía orientar sobre esa pregunta. Gracias y paz. Gracias y paz, hermano Tito. Sí, mi pregunta es sobre el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Nomás la pequeña duda que tengo es cuando Jesucristo venga, las personas que han fallecido también, por decir, ahorita muere una persona hoy en este día, una persona que pues sí tenía a Cristo en su corazón y todo, ¿verdad? Una persona que supuestamente va a ser salva. Y cuando Cristo viene, también él se va a levantar de la tumba, porque he escuchado que otros dicen que esas personas se van a levantar después de los 1000 años. Que los únicos que se van a levantar cuando Jesucristo venga son los muertos en Cristo, por decir, los que decapitaron y todo eso, y los santos de los otros que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero entonces mi duda es de las personas que han fallecido ahorita recientemente, que también tenían a Cristo y que eran personas santas, ¿verdad? ¿Esos no van a despertar hasta después de los 1000 años o también van a despertar cuando Cristo venga? Gracias y paz.
Gracias por la pregunta, hermano Hugo. A ver, mira, Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte, el que tenga parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjate lo que dice, que los que van a resucitar en la primera resurrección serán los santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y yo pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Los santos solamente serán todos mártires? No. A lo largo de la historia ha habido verdaderos cristianos, es decir, santos que no han muerto como mártires. Eran santos. Los santos son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos van a resucitar cuando Cristo venga en gloria. Y van a reinar con él. Así de simple. Hayas pasado o no hayas pasado por la tribulación. Hayas pasado o no hayas pasado por la tribulación. Lo hice bien claro. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que los que van a reinar con Cristo, ¿quiénes son? Son los verdaderos cristianos. Y todo, escucha lo que te voy a decir, hermano. Todos los verdaderos cristianos, estoy hablando de los verdaderos, no de los falsos, a lo largo de la historia han pasado por diferentes tipos de tribulaciones. La Escritura, el apóstol Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un verdadero cristiano que cree, que enseña la verdadera doctrina, siempre sufrirá cierto tipo de tribulaciones. Tribulaciones, persecuciones, tribulaciones, sufrimientos, rechazo. A lo largo de la historia siempre ha ocurrido. Eso no significa que todos les hayan matado, hayan muerto mártires. No, pero han pasado por tribulaciones. Hay muchos tipos de tribulación. Que te desprecien por enseñar la verdadera doctrina. Que te injurien, que te calumnien. Hay muchos tipos de tribulación. Tribulaciones dentro de la propia familia, que te desprecien y rechacen por creer y enseñar la verdadera doctrina. Estos cristianos verdaderos ya están pasando por tribulaciones. Pues estos son los santos, forman parte de los santos, que van a resucitar cuando Cristo venga y van a reinar con él. Los que van a resucitar después del milenio, ¿quiénes serán? Pues serán los otros muertos, los que no eran cristianos. Los que no eran cristianos, y tampoco eran malvados. O sea, en la segunda resurrección van a resucitar los muertos que no eran santos. Y muchos de ellos también van a ser salvos. porque serán salvos por haber hecho lo bueno, por haber perseverado en hacer el bien. Dios los va a recompensar con la vida eterna. Y los que hicieron lo malo, dijo Jesús, van a resucitar para condenación. Cristo fue bien claro. Ahí en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto va a ocurrir después del milenio. Pero cuando Cristo venga, antes del milenio, los que van a resucitar serán sencillamente los verdaderos cristianos. Verdaderos cristianos que evidentemente hayan pasado por tribulaciones. Mirad, un verdadero cristiano siempre, siempre va a pasar, va a sufrir cierto tipo de tribulaciones. Siempre. Solamente los falsos cristianos son los que no pasan por tribulación. Los falsos cristianos no pasan por tribulación y son los que se van a condenar.
Gracias y paz, hermano Tito. Gracias por la explicación. Ahí tengo ya aclarada la duda que tenía. Gracias y paz. Como nosotros, los que estamos en la verdadera doctrina, hermano Tito, seremos despertados cuando Cristo venga, si es que ya hayamos muerto, seremos levantados cuando Él venga. Claro, también, ¿verdad? Si uno no pierde la salvación.
Gracias y paz para todos. Hermano Tito, una pregunta. Aquí hay dos versiones diferentes. Está la K2 y está la Biblia, la Reina Valera. Ahí a quién... ¿Cuál será la interpretación real de ese versículo, hermano Tito? Porque en la K2 tiene la I, dice de nuestro gran Elohim, y en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se hace la diferencia de los dos. Y en la de arriba, y aquí en la de arriba, solamente habla de Jesucristo, dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No sé si es que no puedo captar, pareciera como si en una hablara de solo de Jesucristo en una versión y en la otra habla de Dios Padre y de Jesucristo. ¿Cómo me puede ayudar con eso? Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano José. Bueno, la versión esa de la K2 es sencillamente una falsificación satánica. Es una versión judaizante, diabólica, ya que el texto griego no dice lo que dice esta traducción de la K2. Sin embargo, la otra sí es correcta. La otra es la traducción literal de los manuscritos griegos de ese pasaje de Tito 2.13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Claro, los judaizantes, que son estos anticristos, que niegan la divinidad de Cristo, pues han falsificado esa versión como la de la K2. ¿Por qué eso? Porque niegan la divinidad de Cristo. Y han falsificado la mismísima palabra de Dios, diciendo todo lo contrario de lo que dice el texto griego. Es una versión diabólica. La traducción literal del texto griego es de nuestro gran Dios, aguardando la esperanza en la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, a Jesucristo se le llama nuestro gran Dios y Salvador. Pero claro, como los judaizantes anticristo no creen que Cristo sea nuestro gran Dios y Salvador, pues tienen que falsificar la escritura de forma satánica, vertiendo esa porquería, esa basura que han escrito ahí, en esa traducción llamada la K2. Así que no os dejéis engañar, tener cuidado con las malas traducciones. Hay traducciones diabólicas como esta, como la K2, y siempre tenéis que ir a buenas traducciones bíblicas y, si es posible, al texto griego.
Salmo 51. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.